Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal llevan esta mañana de martes? ¿Cómo se han levantado hoy? Bueno, les hablo hoy desde nuestro fantástico estudio en COPE Gran Canaria, que saben ustedes, ya se lo he contado en otra ocasión, que tras una profunda reforma se ha quedado para quedarse a vivir, y con viento en esta avenida de escaleritas, donde no parece que vaya a llegar la primavera nunca. También es verdad que nosotros madrugamos mucho y a esas horas el día no se ha templado aún. Pero bueno, fresquito permanente. Dicen que este fin de semana van a subir las temperaturas. Bueno, pues iremos viendo. Si es así, nos queda un fin de semana largo, que se empata con el 1 de mayo. Yo solo voy recordando que este viernes es festivo y que, bueno, pues que va además a traernos buen tiempo, aparentemente, vamos a ver si es verdad, para disfrutar de estos días de asueto que se vienen por delante. ¡Hala! Ya les he dado una buena noticia, un motivo más para la alegría en esta mañana. A lo mejor si tiene suerte y está en la carretera, el tráfico es más fluido de lo normal. ¡Ojalá! Y si tiene alguna cita médica, eso sí le adelanto, en un centro público, no se extrañe que al llegar a la consulta se la hayan suspendido. Los médicos canarios siguen en huelga, en una semana que van a parar enterita, porque añaden 2 días de su cuenta a los convocados a nivel nacional. Y esto va a tener repercusión, seguro, en la atención a los pacientes. Pacientes que tenemos que ser cada vez más pacientes con las protestas laborales que nos afectan siempre de una u otra manera. Vivimos en un país en conflicto laboral permanente y es imposible esquivar las huelgas que nos van salpicando el camino, ¿verdad? Que si las de transporte aéreo, que hemos tenido ahora hace poco, que si las de guaguas o transporte cuando toca, las del tranvía, la de médicos ahora, la de reparto otro día, no hay mes sin su huelga y da la sensación de que las cosas funcionan cada vez peor. Y lo decimos un año después del apagón que dejó sin luz a toda España, incluidas Canarias. Y ahí no hizo falta huelga alguna, solo una planificación errónea provocada por el apoyo a un discurso más político que técnico. Cualquier experto les dirá que un sistema dependiente de las renovables es inestable, que necesita la generación de energía o la combinación con energía fósil, pues para que se mantenga seguro el suministro. Pero esto no cuadraba con el discurso del gobierno, se forzó la máquina que al final petó. Fin de la historia. Aunque Red Eléctrica trata de liar la cosa ahora con una especie de documental autoexculpatorio. Bueno, pues aún un año después nadie ha asumido ninguna responsabilidad de una actuación que sumió en la oscuridad a todo un país. Ni una dimisión por aquel apagón masivo que provocó muchísimos problemas hace un año y que sobre todo nos retrató como un país ineficaz. Suficiente para que alguien dé un paso a un lado, ¿no? Al menos para dar una apariencia de que hay un sentido de responsabilidad. Nada. Aquí no ha pasado nada. ¿Se fue la luz en toda España? No sé. ¿A quién le tocará eso? ¿Quién será responsable? Yo no. En fin, llega el Papa, por cierto, a traer luz. Permítanme que lo traiga de esta manera. Ya estamos en prealerta por evento multitudinario que no sabíamos ni que existía, pero que desde luego viene que ni pintado a retratar este acontecimiento. Una visita papal, ahora mismo, pues, solo tiene equivalencia con que aterrizara el Air Force One con Donald Trump a bordo, Dios nos libre, aquí en Canarias, y se diese un paseo por Vegeta o por La Laguna. Ningún dirigente mundial tiene la repercusión que tiene el Santo Padre, y esto lógicamente obliga a una preparación intensa y programada punto por punto. Y claro, esto a ratos también puede provocar molestias. Hoy se plantea, por ejemplo, si se suspenden las clases los días de la visita. El tráfico va a sufrir, seguro, más retenciones de lo habitual y habrá zonas restringidas por las que no se podrá ni caminar. Pero una visita papal es un acontecimiento que nos va a colocar en el fondo mundial durante, en el foco mundial durante 2 días. Y el sentido pastoral que se le ha dado, también es clave para las islas. Esta visita no solo responde a una agenda institucional, sino sobre todo a un mensaje profundamente humano. El Papa llega con la mirada puesta en una de las realidades más duras y durante demasiado tiempo invisibilizada, la migración irregular y el drama de la ruta canaria, donde miles de personas se han dejado la vida, miles, y donde Canarias ha estado sola mucho tiempo. como si este fenómeno fuese una cosa de aquí, de las islas, algo que nos inventamos nosotros. Bueno, la visita del Papa da categoría de global a un problema ante el que nadie puede mirar hacia otro lado ni considerar que es un problema de Canarias. Por cierto, a ver quién es el guapo de Vox que se ha aficionado a insultar últimamente, a mandar a León 14 a decir misa a un barrio francés o a acusarlo de enriquecerse con este problema. ¿A qué no hay? 7:05. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Pues, que me has cambiado el nombre.
Te he dicho Rafa Benítez.
¿Me has dicho
Rafa? ¿Tu nombre de entrenador?
¿Dónde habrá sacado ese nombre?
Hubo un entrenador que se llamaba Rafa Benítez.
¿Sí?
Estuvo en el Tenerife también, y después en el Madrid y tal. En sí, fin, Javier Benítez. Ya te voy cambiando el nombre. Si es que no, pues serías martes nada más, ¿eh? A estas alturas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va la cosa?
Pues mira, te voy a desgranar el menú de hoy. Nos visita el delegado del gobierno con la inmigración como telón de fondo, a la visita del Papa a Canarias, entre otros asuntos de actualidad que repasaremos con Anselmo Pestana. Demoledor informe del Consejo Escolar de Canarias pone el foco en el descenso de la natalidad y ascenso de zonas tensionadas por la desigualdad. Piden más recursos, plazas públicas. Hablaremos con Natalia Álvarez, su presidenta, de la visita de León 14. Charlaremos con Monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. Hablaremos también de actividad física, entre otros asuntos, y repasaremos la actualidad con Arcadio Díaz Tejera y José Carlos Naranjo.
Siete y siete, vamos con los titulares. Aún sin decisión sobre las clases por la visita papal.
La suspensión de las clases en Tenerife y Gran Canaria por la visita del Papa aún no está decidida. El consejero de Educación, Poli Suárez, asegura que no hay una solicitud oficial y que el programa no está cerrado. Desde hoy comienzan reuniones de coordinación con el gobierno y los organizadores. La prioridad será la seguridad, siguiendo las indicaciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Por ahora, la información es extraoficial. Cuando se definan horarios y medidas, se tomará una decisión. Educación insiste en que intentarán no perjudicar a nadie.
Vox carga contra los obispos críticos con la inmigración.
El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, ha respondido a los obispos críticos con su postura migratoria. Les invita a pasar varios días en barrios como Molenbeek o Saint-Denis en París para, dice, conocer la realidad antes de opinar. Asegura que su partido no critica a la Iglesia en general, sino parte de su jerarquía, cuyas posiciones considera incompatibles con la defensa nacional. Fuster reafirma el principio de prioridad nacional, defiende mantener su discurso, insiste que no va contra los católicos, pero rechaza lo que califica como un proceso de islamización en Europa.
Ya, y después también al presidente llamarlo mierda y al ministro del Interior rata, ¿no? Bien, vamos bien. Tercera semana de huelga médica con ultimátum.
Arranca la tercera semana de huelga de médicos contra el Estatuto Marco con paros en Canarias los días 30 de abril, 4 de mayo. Los facultativos reclaman que se cumplan acuerdos firmados hace 3 años que aún no se han aplicado, dicen. Hubo una reunión entre el Servicio Canario de la Salud, el sindicato CEMS, terminó sin avances, pero con un ultimátum, 15 días para presentar propuestas que puedan frenar la huelga. Entre las demandas, mejoras salariales, reducción de pacientes por consulta y cambios en las guardias. El seguimiento del paro varía. Los sindicatos hablan del 57% frente al 13% que cifra la consejería.
Y un bañista a punto de ahogarse en Fuerteventura.
Un hombre ha sido trasladado en estado grave tras sufrir un ahogamiento en Costa de Pájara, en Fuerteventura. El aviso se recibió poco después de la 1 de la tarde, cuando el bañista ya había sido rescatado del agua. El personal del Servicio de Urgencias Canario lo estabilizó. En el lugar lo evacuó en helicóptero medicalizado al Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. En el operativo también participaron una ambulancia de soporte vital básico, policía local y la Guardia Civil.
Vaya dos trallazos de Kirian. La Unión Deportiva Las Palmas gana y vuelve a la zona de playoff. Juanjo Ramos.
y lo hace remontando. Buenos días. El conjunto amarillo se sobrepuso al gol inicial muy tempranero de Joaquín para el Cádiz Club de Fútbol y con un doblete de Kirian consiguió sumar los 3 puntos en Mirandilla. Una victoria importante para los de Luis García, que regresan a esas 6 primeras posiciones, pero lo hacen además con solvencia ante un rival que es verdad que ha sumado 4 de los últimos 48 puntos, pero que ayer vendió cara a su derrota en el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas. Mientras, el Club Deportivo Tenerife sigue ejercitándose para preparar el partido del próximo viernes ante el Baracaldo. Incluso los visitantes han pedido más entradas para su sector, mientras el público local no tiene ya esa posibilidad porque está todo absolutamente vendido.
Vamos con la previsión del tiempo con Río Hotel Sun Resort, Javier.
Mira, no termina de estabilizarse el tiempo. Hoy va a predominar las nubes en el norte de las islas montañosas, también en Lanzarote y Fuerteventura. Hay baja posibilidad de alguna llovizna débil. De hecho, en algunos municipios el día ha comenzado con calles mojadas por una ligera lluvia de madrugada. En el resto, intervalos de nubes más compactos en el interior por la tarde. No se descarta alguna precipitación débil puntual. Temperaturas con pocos cambios serán suaves. Aves en costas, en torno a 22 grados, más frías en medianías, el termómetro podría llegar ahí a los 14, 13, 15 grados aproximadamente. El viento soplará del norte, flojo a moderado, brisas en el sur de las islas con mayor relieve, el mar marejada con algo de más oleaje en las zonas del norte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Llega nuestro diario de a bordo que nos trae cada día Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Fantásticamente.
Me alegro.
A entrar a vivir.
Pues sí, estamos a martes ya, efectivamente.
Sí, señor. Martes de una semana más corta. O
más
sea,
corta.
Que este martes ya es casi miércoles.
Sí, ¿eh? Sí, efectivamente, porque el viernes es festivo en toda España.
Ahí.
Incluso en algunos municipios de... sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, también el lunes va a ser festivo porque se pasa la fiesta del 3 de mayo, del Día de la Cruz, a lunes. O sea, acabamos con puente largo para algunos, pero para todos, desde luego, un puente con el 1 de mayo que cae en viernes, que siempre se agradece, por otra parte, la verdad, las cosas como son. Bueno, oye, vamos a empezar hablando de este concepto de prioridad nacional que ha puesto en marcha Vox y que ha generado bastante debate político a nivel nacional y también en Canarias, ¿no? Porque se habla realmente de si esto se puede sacar adelante, si los ciudadanos españoles deben tener preferencia frente a los extranjeros en el acceso a recursos públicos y oportunidades. Ya creo que en algún otro día en este diario a bordo te he sacado el tema, pero te lo vuelvo a sacar porque hemos hablado aquí en COPE con Gerardo Pérez, que es profesor de Derecho Constitucional, para salir de dudas, ¿eh? Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Y como digo, pues queríamos un poco salir de dudas y según la opinión de este experto, pues hombre, parece que es bastante complicado que una cosa así pueda salir adelante. Vamos a escucharlo.
Que desde el punto de vista de la nacionalidad, discriminar o diferenciar en virtud de nacionales o no, yo lo veo muy complicado e incluso lo veo inconstitucional desde el punto de vista de los derechos. Habría que ver qué se entiende por extranjero, porque estamos en la Unión Europea. Todos los que son comunitarios tienen un régimen específico de derechos que no es equiparable a los extranjeros.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro y quería recuperar estas palabras de Gerardo Pérez, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. No sé si tienes algún comentario al respecto, pero...
No, el enorme favor que le está haciendo Vox, que oye, que están en una escalada, ya que el dirigente de un país, de un partido, se dirija en los términos en los que se ha dirigido a Abascal al presidente de gobierno, te puede gustar o no, puedes estar de acuerdo o no,
sí,
pero entrar ya en el insulto zafio, grueso, directo, de llamarlo mierda, porque sí lo hizo, o llamar rata al ministro del Interior, ¿tú te crees que una persona así puede aspirar a hacer una propuesta para un país? Una propuesta de ningún tipo.
Queda desautorizado, bueno, inmediatamente.
Bueno, me parece que
puedes defender los posicionamientos políticos que pueden ser, bueno, más entendibles o menos entendibles, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo.
Por supuesto.
Cuando llegamos a ese insulto ya quedas desautorizado, no, y inmediatamente.
plenamente retratado, exactamente.
Exactamente. Tómate un vasito de agua, lo que te cuento la segunda parada de nuestro diario, bueno, que te veo ahí con la garganta atragantada. Mira, Roberto, me voy a poner serio en esta segunda parada. Habitualmente siempre intentamos sacar un tono de sonrisa en este diario gordo, pero fíjate, esta es una noticia que nos encogió el corazón a todos en Canarias y en España, ¿no? Se cumplen 5 años, se están cumpliendo estos días 5 años, es el aniversario del vil asesinato de violencia vicaria de Ana y Olivia, lo recordarás, en la isla de Tenerife. 5 años de un 27 de abril de 2021 en el que dos niñas absolutamente inocentes no fueron devueltas en primer término a su madre, a Beatriz Zimmermann, por parte de su padre. Se especuló con que podría haber huido del país, pero unas semanas más tarde, el 10 de junio, aparecía el cuerpo sin vida de Olivia, ¿no? Las pequeñas habían sido asesinadas después de haber sido recogidas por su padre, quien acto seguido pues tiró sus cuerpos por la borda en un barco, ¿no? La verdad es que todavía los recuerdos se me ponen los pelos de punta. Pero absolutamente. Yo que paso mucho por Santa Cruz de Tenerife, por la Avenida Naga, siempre veo esa estatua que se inauguró en recuerdo de las dos niñas. Y la verdad que nos ponemos tristes, ¿no? Al recordar que se cumplen 5 años ya, ¿eh? 5 años de este caso de violencia vicaria, que creo que hubo un antes y un después, ¿eh? Porque la verdad es que fue terrible, terrible, absolutamente
sí.
Terrible.
Sí, mira, recuerdo además, yo trabajaba en Televisión Canaria y me acuerdo cuando nos llegó esa noticia y la empezamos a dar, y además nos dio muy mala impresión, ¿no? De entrada. Y recuerdo la tristeza que nos sumimos a medida que fuimos viendo, ¿no? cómo iba sabiéndose lo que había ocurrido, ¿no? Un asunto terrible en el que todavía se tuvo la fortuna de poder encontrar el cuerpo de una de las niñas.
Sí.
Porque donde se tiró, claro, quedaría la incertidumbre de saber qué ocurrió, si se las habría llevado, la búsqueda constante, el no saber. El castigo habría sido peor todavía, ¿eh? de algo que ya es tremendo y en fin, y que ha marcado, como tú dices, un antes y un después en este concepto de lo que es la violencia vicaria, efectivamente.
Y con una madre que también ha dado una lección de vida tremenda, ¿no? Porque ha rehecho su vida, tiene dos niñas ahora. En fin, es un caso paradigmático por muchas cuestiones, por muchas aristas, ¿no? Bueno, vamos con un tema algo más amable. Venga, Roberto. A ver, vamos a ver. Los que somos ya de una quinta como la tuya y como la mía, todavía recordaremos, porque esto pasaba, aunque la gente joven se extrañe mucho lo que voy a decir, esto pasaba. ¿Tú te acuerdas cuando tu madre a lo mejor te mandaba la ventita para llevar la botella de Coca-Cola y retornarla, ¿no? Para que te dieran el
impuesto. A devolver el casco.
Del casco, exacto. Cuando yo iba a llevar el casco. Bueno, pues a partir de ahora va a pasar una cosa parecida. Ya sabes que el gobierno de España, siguiendo las indicaciones de la Unión Europea, ha aprobado una nueva normativa que va a entrar en noviembre de 2026, va a entrar en vigor en noviembre de este año, y que es el sistema de depósito, devolución y retorno para los envases, en este caso de plástico, ¿eh? Y se presenta como toda una revolución en el mundo del reciclaje. Es decir, ¿en qué consiste? Pues vamos, atención. En el momento de comprar una bebida, pues puede ser botellas de plástico, pueden ser latas también, de las que compramos en el supermercado, de refrescos, etcétera, el consumidor va a dejar un depósito adicional de entre 10 y 30 céntimos, que después podrá recuperar al devolver el envase vacío en la tienda del supermercado. O sea, que una vez que tú te veas la botellita de agua en tu casa, si la llevas al supermercado y la devuelves, te van a devolver ese depósito entre 10 y 30 céntimos.
Que sí, que le tanto tantas vueltas y tanto rollo para volver al tema, al
para
sistema
volver,
de devolver,
exacto,
el casco. Que ya,
sí,
hemos vuelto a lo mismo.
El casco de toda la vida, que es una cosa,
sí,
es una cosa tremenda, ¿no? Se calcula que solo en España se recicla. Con el tema del contenedor amarillo solo se recicla el 41% del total de envases de plástico. Y con esta medida se quiere llegar a un 70%, incluso 80 o 90% de recuperación de ese plástico. ¿Lo lograremos? No lo sé. Pero es que Europa no fija ese mínimo del 70%, Roberto. Así que es una cuestión bastante curiosa, porque yo creo que a muchos nos retrotrae nuestra infancia aquí en Canarias, ¿no? Aquello de llevar el casco. Pues a partir de ahora, pues habrá que llevar los envases de plástico si quieres recuperar el depósito. No es obligatorio.
Y además te hacía ilusión porque te lo llevabas y después te dejaban, venga, pues toma y te quedas con lo que te devuelvan, ¿no? Y
efectivamente.
Te hacía ilusión y vas ahí cargado de botellas y de lo que hiciera falta, efectivamente.
Efectivamente. La pregunta que me hago, y esto, y a partir de ello creo que vamos a empezar a trabajar en la redacción, es cuando esto entre en vigor, realmente esto obligará a una logística por parte de supermercados, etcétera, y de tiendas de alimentación, ¿no? Que en el caso de los grandes, pues bueno, pues supongo que tendrán medios para ello, pero ¿y los pequeños supermercados qué?
Bueno, y maquinitas, no sé, yo he viajado, cuando he estado en Europa alguna vez, he visto maquinitas de este tipo que vas metiendo la botella y algunos tienen como una tarjetita incluso, ¿no? Metes las botellas o metes los envases y eso te, bueno, pues al final te suma tanto y tienes una tarjetita y te lo añades a esa tarjeta, los céntimos que sean, que son bienvenidos. ¿Oye? Pero vaya, tanto rollo, tanta vuelta y al final volvemos a lo de volver.
¿Te das cuenta como la vida cíclica, Roberto?
Sí, es verdad.
Esto es como
verdad.
Cuando vuelven los pantalones de campana y estas cosas, pues lo mismo.
A mí ya no me pillan ya, ¿eh?
No, a mí con el pantalón de campana tampoco,
ya no me pillan más.
No te creas tú, que hay algunas que se las pone, ¿eh? Algunos. O sea que... En fin.
Bueno, Guillermo.
¿Qué te vería a ti con pantalones de campana, Roberto?
Oye, los tuve y no hace mucho.
Ah,
hace
bueno,
mucho,
pues
¿eh? Estábamos en la facultad y se volvieron a poner de moda y ahí los tuvimos de campana. Bueno. ¿Tú no te los llegaste a poner
en esa etapa? No, lo he recuperado esa etapa, la verdad.
Ah, esa época era más modernito. Sí. Pero ya no me pillan bueno. Ya los pantalones de campana, seguro. Gracias, Guillermo.
Hasta luego, Roberto.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria. Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
El sabor de nuestra tierra nace de lo que comemos cada día, porque elegir producto local es cuidar nuestras raíces y nuestro futuro. Descubre a qué sabe Gran Canaria en la feria Gran Canaria Me Gusta, del 8 al 10 de mayo en el recinto ferial de Agüimes. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Una isla que sabe. Cabildo de Gran Canaria.
Tu negocio exige resultados y en Ford respondemos con hechos. Cerramos 2025 como líderes de ventas en España gracias a profesionales que como tú buscan un vehículo a su altura. Con la máxima seguridad de las 5 estrellas Euro NCAP en toda nuestra gama, elige entre eléctrico, híbrido enchufable o diésel. Y ahora con el Plan Auto Plus, la elección es más fácil que nunca. Ford Pro, hechos, no palabras.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
10 años haciendo equipo. El 17 de mayo celebramos la 10ª edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Una década de metas, superación y miles de historias. No te quedes fuera del aniversario. Inscríbete ya en canarias7.es. 17 de mayo, Canarias 7 Carrera de las Empresas. 10 años corriendo juntos.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, ciudad de Telde.
Hay viajes que empiezan mucho antes de despegar. Con La Molina Experiencias, descubre cualquier parte del mundo. Con salida desde Canarias y con el acompañamiento de nuestra agencia en cada paso. Porque cuando viajas acompañado, todo es más fácil. Infórmate en viajeslamolina.com o en nuestras oficinas. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
¿Te apuntas a nuestro casting? ¿Quieres seguir la órbita del éxito? En Ecanza hemos abierto el plazo para que estudies en nuestras aulas y te conviertas en profesional de éxito al frente de una cocina, de un servicio en sala o de la gestión de un alojamiento. Consulta nuestra web ecanza.com y elige tu camino al éxito. Somos Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En Canarias somos muy de abonarnos. Nos abonamos al fútbol, al cine, a los festivales y desde el 28 de abril a comprar con descuento. Con los bonos Consumo Archipiélago pagas 25 euros y haces compras por valor de 50. Bono consumoarchipiélago.com. Abónate. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas por 20 euros redondos. Elige plato de la carta, bebida y postre. De lunes a domingo, excepto días de dinner show. Restaurante Casino Las Palmas. La noche se disfruta. Mayores de 18 años.
COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, una de las claves del día que nos trae la irlandesa como cada jornada. Ya saben que están en marcha los preparativos para la visita de León 14 a Canarias. Todavía no se sabe exactamente la agenda, solo se sabe los días que va a estar y algunos de los eventos que va a tener lugar, pero en todo caso, una visita de este calibre hay que prepararla con mucha antelación y hay que medirla. Bueno, los obispados de ambas diócesis, las fuerzas de seguridad, los voluntarios tienen que coordinarse también con el personal del Vaticano para esta visita y que todo vaya según la planificación prevista. Además, con acciones y restricciones a las que obligan un acontecimiento de este tipo que nos va a afectar a todos los ciudadanos durante esos días. Fíjense que ahora, por ejemplo, estamos en prealerta por evento multitudinario. Anselmo Pestana es delegado del gobierno en Canarias y va a tener que hacer un máster en visita papal o en logística de jefes de Estado. ¿Qué tal, señor Pestana? Buenos días.
Muy buenos días.
Porque yo no sé si un acontecimiento así recuerda usted durante...
No, lo he dicho, que es el mayor casi reto así de seguridad relacionado con un evento multitudinario o con la visita de un jefe de Estado que nos llevo ya 6 años en la delegación del gobierno. Y sin duda es un reto, además es un tema interesante desde el punto de vista personal, ¿no? Obviamente estar en una visita que es histórica, y que no es un jefe del Estado al uso, ¿no? Al final tiene es un líder religioso, arrastra convoca a muchísima gente alrededor de esa figura, además una figura que está manteniendo esa posición ética sobre el tema de la guerra, sobre el tema de la migración, etcétera. Y bueno, que es sin duda muy interesante estar aquí, estar en este tema, y hasta ahora las reuniones han sido las que han estado presentes, por supuesto, los responsables de ambos obispados y del gobierno de Canarias, de todas las instituciones, cabildos, ayuntamientos afectados. Obviamente voluntarios, los servicios públicos esenciales, sobre todo de movilidad, que es lo que más probablemente vaya a llevar algunas consecuencias, y lo que he visto es un espíritu de colaboración magnífico de todo el mundo, ¿no? Entonces eso es bueno porque, bueno, vamos a ir despejando dudas estos días. Pues mañana viene estar aquí los representantes del Vaticano, que van a repasar un poco esa agenda y ajustarla, ver los espacios en donde se van a realizar esos eventos, y a partir de ahí pues ir cerrando un poco el círculo en torno a la seguridad de ese evento. Ya tenemos pues la confirmación de que unos 1.200 policías nacionales vendrán de Península, también guardias civiles, no en ese número porque afecta más a el área de demarcación de Policía Nacional, pero un número de efectivos muy importante que se van a trasladar a Canarias de refuerzo para poder acometer los temas de seguridad relacionados con
la visita. Claro, que necesitan su espacio, sus hoteles para quedarse también, o sea, la logística
sí,
es enorme.
Está. Sí, sí, sí.
Eso ya lo tienen resuelto, ya saben dónde.
Sí, porque ellos lo primero que hicieron fue ya reservar espacios y tener claro qué efectivos iban a traer a Canarias.
Que no sabía yo que había prealerta por eventos multitudinarios.
Sí, bueno, es una decisión que ha tomado el gobierno de Canarias en materia de protección civil, que como saben hasta ciertos niveles tienen competencia, y me parece bien porque es que Ha habido una cierta polémica, por ejemplo, con el tema de las clases.
Hoy se decide. Sí. Bueno, hoy van a hablar de ello. No sé si se tomará la decisión, pero van a hablar si suspender las clases o no.
Bueno,
eso lo tiene claro siempre. Cada vez que hay un acontecimiento, suspender las clases últimamente es lo primero, ¿no? Pero sí es verdad que en determinadas zonas, antes decías, en tu introducción,
que nos iba a afectar a todos. Es decir, un evento de este tipo en el área metropolitana de ambas capitales canarias, está claro que va a afectar a la movilidad. Y todos sabemos, cuando hay un día lectivo y cuando no lo hay, que las vías públicas pues no tienen el mismo uso, no tienen la misma afluencia de usuarios. Y bueno, eso facilitaría, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que eso lo plantearon los obispados, lo plantearon también los responsables de movilidad. Por ejemplo, la Autoridad Única de Gran Canaria fue el primero que lo hizo en la reunión de Gran Canaria. Estaban presentes miembros del gobierno también, el viceconsejero. Incluso el tema de no existir ese día clases, bien porque se declara no lectivo o bien porque se hace clases online, iba a permitir tener más guaguas, por tanto reforzar los servicios públicos de transporte para aquellos que van a los eventos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es un puzzle que hay que ir encajando, claro. Y nos adaptaremos a las decisiones que tome el gobierno de Canarias.
Para hacernos una idea, señor Pestana, por ejemplo, llegada del Papa a Canarias, ¿no? Llega por los aeropuertos en Gran Canaria y en el de Tenerife Norte, en el de Los Rodeos. ¿Eso va a obligar a cortar la carretera, por ejemplo, las autopistas para la comitiva durante ese momento en que llega?
Sí, hemos afectado y eso se ha hecho con otros y se hará también con la visita.
Con Xi Jinping en su momento.
Exactamente.
También, ¿no? Entonces se corta la carretera, por ejemplo, para que la gente se vaya haciendo una idea, un tiempo antes de que llegue, aterriza.
Sí, se intentará hacer lo más ágil y lo más cercano al paso del Papa, pero unos minutos antes, porque va a ser con elementos móviles para no hacer la típica instalación de conos, etcétera. No, se trata de probablemente con vehículos hacer esos cortes pero para facilitar que la caravana del Papa vaya con seguridad y vaya a los encuentros.
¿No? Sabemos. Una autopista del sur aquí en Gran Canaria, la del norte cortada, quiero decir.
Bueno, de Tenerife, que además un viernes,
claro,
pues es un elemento que tenemos que ser conscientes que nos va a afectar a la vida.
No, pero para que se haga una
vamos a intentar que de los cortes previstos inicialmente alguno se caiga, porque tenemos alguna alternativa y que la vamos a ver mañana. Y si eso sale bien, pues evitaremos de los tres cortes en el sentido ida hacia Santa Cruz que estaban previstos, pues evitar uno, pues ya es una buena noticia, ¿no? Porque después será el corte ya de regreso de su santidad al aeropuerto de Tenerife Norte para la salida, ¿no? Y bueno, intentando ajustar entre todos, colaborando entre todos, cada uno con su ámbito de responsabilidad, colaborando obviamente con los responsables de esa visita, que son ambos obispados y la Conferencia Episcopal Española, y con la experiencia del equipo del Vaticano, que obviamente pues tiene la experiencia de muchísimas visitas papales, ¿no? Hace poco una persona, es casi como una anécdota, en un bar cercano a la subdelegación en Santa Cruz de Tenerife, de unos amigos del Hierro, y que, bueno, uno de sus cocineros, cuando estaba pagando, porque habíamos salido de la reunión de seguridad, es argentino, y entonces me vino a comentar el efecto que tuvo la visita de Juan Pablo II, estamos hablando ya hace unas cuantas décadas, de la visita a Buenos Aires, ¿no? Dice, millones y millones, como ya hablan los argentinos, ¿no? De personas en la calle, ¿no? Es verdad que es un área metropolitana muy importante, pero que a nuestra escala se espera una movilización de personas importantes. En mi entorno familiar hay gente de la isla de La Palma que va a venir. Es decir, que esto no va a afectar, porque tenemos que facilitar que puedan disfrutar de esa visita, que se haga con el menor daño a terceros, pero sabiendo que un evento de estos nos va y nos puede gustar más o menos, pero es como el fútbol, un gran encuentro de fútbol o un gran concierto, etcétera, pues tiene unos efectos. O los carnavales, te puede gustar más o menos un carnaval, pero tiene un efecto sobre la vida diaria de la gente, ¿no? Entonces es simplemente planificarlo bien para que esa visita se haga con éxito, como se ha hecho. Aquí hemos estado acostumbrados a a cumbres de la Unión Europea. Por ejemplo, con la presidencia española hubo cumbres de ministros de la Unión Europea, un máximo de seguridad. Todo ha salido bien, cumbres luso-españolas.
Estoy pensando que quien tenga que ir a alguno de los actos que todavía no se han definido todos, pero bueno, sabemos que va a haber
Más o menos está ya,
hay misas en Gran Canaria, en Tenerife, por ejemplo, quien vaya a ir a esos actos tendrá que salir con muchísima antelación.
Eso es.
Ver dónde deja
el
coche.
Hay que reforzar el transporte público.
Me imagino que habrá
público.
Un perímetro por el que no se podrá acceder, ¿no?, en coche.
Claro, un transporte público potente para que la gente se pueda desplazar, que esté despejado.
Claro,
todos tenemos que, en ese sentido, ayudar, ¿no? Ayudar a que...
¿Les han dicho si va a haber algún recorrido, aparte de esas misas y aparte de la visita a Arguineguín, por la ciudad, tanto en Las Palmas como...
En la ciudad de Las Palmas es un poco más pequeño y un poco más largo en Santa Cruz de Tenerife. Y un pequeño desplazamiento en La Laguna, entre la Plaza del Adelantado y el Obispado.
Pero ¿Con Papamóvil? ¿Le han dicho?
Con Papamóvil en Santa Cruz y en Las Palmas, creo. Pero mañana lo definiremos definitivamente, ¿no? En La Laguna será con un vehículo algo distinto, creo. Pero vamos, porque es un trayecto muy 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 cortito y...
Se decía que La Laguna llegaba hasta el Cristo, uno que es La Laguna.
Exactamente, sí.
Esa es la intención.
Sí, después el Obispado y después salir hacia Santa Cruz de Tenerife. Eso es, en principio, visita las raíces primero, con la llegada de su santidad a Tenerife, y después la visita a La Laguna, esos dos puntos, y después...
¿A las raíces, al campamento de...?
Sí, por un tema migratorio. El gran lema de la visita a Canarias es el tema de la migración, que bueno, que está también el candelero con la regularización, con mensajes a veces terribles de algunos líderes políticos, terribles, como lo que hemos visto también en otros países, como Estados Unidos, de una utilización de la migración. Antes de ayer, me parece que en un medio nacional había visto a hispanoamericanos que los habían mandado a África. En la deportación por estar sin papeles me parece una crueldad, de verdad, que es que insólita, ¿no?, en el siglo XXI, ¿no? Y
además se está subiendo el tono de una forma, yo lo criticaba esta mañana, que ya no es que me parezca más o menos tolerable, es que me parece peligroso.
Sí, bueno,
los insultos de Abascal, porque al final...
La democracia se basa en la alternancia, en la capacidad de enfrentamiento entre ideas distintas, pero ambas se tienen que hacer, incluso con la dureza que hemos visto muchas veces en debates parlamentarios, pero con el respeto a las personas, ¿no? El respeto
y evitar... Hay un ministro que utiliza redes también,
pero yo que,
sin llegar a ese nivel que yo recuerde, pero
no,
vaya, ahí,
solamente ahí, una vez, y pido disculpas, pero que fue cuando pues un pseudo periodista publicó algo que ya venía de atrás con una polémica, porque había publicado una foto parecida. Pero en ese hay que entenderlo, y no quiero excusarlo, porque yo creo que siempre hay que mantener, y era porque habían publicado una foto de él con su hija en un concierto, que hay cosas que no son tolerables en democracia. Es decir, yo siempre critiqué, por ejemplo, el scratch al domicilio de Sáenz de Santa María, siempre.
El jarabe democrático que se inventó.
Sí, pero que después lo sufrió él, ¿no? Es verdad que durante una duración mucho más larga, ¿no? Pero es que yo creo que hay líneas rojas donde no debemos traspasarlas, ¿no? Y lo tienen que hacer también los periodistas y los políticos, ¿no? En el caso del ministro del que señalaba, pues creo que había un pseudo periodista, porque yo no creo que eso es más un provocador que otra cosa. Había pasado unos límites que no deben pasarse, que es el tema de las familias, ¿no? En mis redes no publico fotos de mis hijos. Si ves en mi WhatsApp, solo hay una foto de espaldas de ellos. No publico, entonces no tiene sentido que se publique una foto de mía con mis hijos en un medio de comunicación, porque son ajenos a la vida política. Y entonces Pues eso, yo creo que hay...
Aquí en Canarias tenemos un dicho, el respetito es muy bonito.
El respetito, sí,
por
sí.
Todos, ¿eh? Por los que tienen, bueno, con y las razones que ellos crean que tienen, pero bueno... Pues no,
y en general, discurso,
sobre
Canarias...
Sobre todo de quien es responsable.
Sí, y sobre todo Canarias, yo creo que estamos dando un ejemplo, o sea, aquí hay debate, hay contradicciones entre unos partidos y otros, el Partido Socialista está en la oposición en Canarias, pero nunca más ha habido esa falta de respeto institucional, y vamos... Entonces estamos en una especie de balsa también de ajeno a esa dialéctica nacional que es demasiado dura y que no de alguna manera degrada la democracia, ¿no? Y bueno, pero yo también considero que algunos de estos no son ni siquiera demócratas, ¿no?
Oiga, señor Pestana, hoy el presidente Clavijo va a hablar en el Parlamento de cómo va el traslado de menores. La situación ahora mismo parece que no tiene nada que ver con, fíjese, hace un año cómo estaba, ¿no? Y los problemas que había. ¿Es fluido ahora mismo ese proceso que implica a la administración estatal y a la Canaria para el traslado de migrantes a otras comunidades y que implica también otras comunidades autónomas, no solo la nuestra?
Bueno, yo lo que puedo decir los resultados, ¿no? Entre resueltos por la delegación del gobierno, expedientes favorables, hablamos de, si no recuerdo mal, 1.160 expedientes favorables de traslado, a los que hay que sumar aquellos que fueron por el tema de asilo, que fueron unos 700 menores también, que salieron de los centros de la comunidad autónoma. Entonces, por tanto, hay en torno a 1.800 que han salido de los centros de la comunidad autónoma. Aparte de que en este periodo también pues hay algunos que logran la edad adulta y salen de esos centros y no están en centros de menores, ¿no? Con lo cual tiene que haberse sentido. Seguimos en la situación de contingencia, y eso significa que menor que llega a Canarias, menor que se le realiza su expediente para trasladarlo. Ahora está en la polémica si podemos seguir con los acumulados previamente a la declaración de contingencia o no. Saben que en esto, desde el principio, hemos tenido el obstáculo de las comunidades, especialmente las del Partido Popular, que no solo han recurrido al Constitucional, sino cada uno de los expedientes también los han recurrido. Y bueno, pues
eso ralentiza.
Eso sí. Bueno, ralentiza. Nosotros hemos ido resolviendo. Es verdad que hasta ahora no han obtenido la tutela judicial favorable. Creo recordar que salvo uno en Melilla, y era porque era un menor que cumplía a los pocos días la mayoría de edad. Entonces el juzgado consideraba un poco irracional que se produjera ese traslado y por eso lo suspendió. En el resto, hasta ahora, los pronunciamientos son favorables a ese decreto ley y al cumplimiento del mismo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que celebrar es que hemos por fin alcanzado un mecanismo en el que permite de alguna manera sacarle presión a los territorios frontera frente a la situación anterior en la que, de alguna manera, los menores no acompañados, extranjeros no acompañados, quedaban en ese territorio frontera.
Para hacernos una idea, llegó a haber casi 6.000 bajo la tutela de Canarias. ¿Ahora mismo cuántos hay?
Creo que vi a la consejera hace poco en unos 2.700, 2.800. Creo que dio un dato... Vamos, estoy hablando de memoria,
sí,
de verlo en la...
Aproximadamente.
Pues esa comunicación no la tenemos, ¿no? Que bueno, en eso también pues tenemos nuestra pequeña herida, por así decirlo, de quizás teníamos que haber tenido más fluidez en cuanto a la comunicación con la comunidad autónoma en materia de saber cómo han ido esos traslados, porque una vez que nosotros resolvemos, es la comunidad autónoma quien tiene que hacer el traslado, que además están financiados, etcétera. Pero bueno,
cuando dice habríamos tenido más fluidez, ¿se refiere a ustedes?
No, al gobierno de Canarias con relación al Estado, ¿no? De tener esos datos más al día, que sí lo hemos tenido en otras, en las ciudades autónomas que también están afectadas por la aplicación de esta ley, que es Ceuta y Melilla, y especialmente en Ceuta la colaboración ha sido magnífica entre un gobierno del Partido Popular y el gobierno del Estado, ¿no?
Pero usted echa menos aquí en Canarias unos números más claros.
Esa fluidez, nosotros lo hemos pedido, en fin, no quiero tampoco generar ninguna polémica, pero lamento que eso no se haya producido. Nosotros en la delegación hemos hecho un esfuerzo muy importante de resolución de esos expedientes y hemos hecho el trabajo en beneficio de Canarias y de los servicios públicos también que se gestionan por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Pues, señor Pestana, le agradezco que nos haya acompañado, que nos haya contado lo que pueda contar de la visita al Papa. Me imagino que habrá todavía cosas que no se pueden confirmar. Y seguiremos hablando de este asunto, seguro, porque nos va a afectar a todos los ciudadanos y porque conviene ponerse en guardia.
Esos días sí pedirles desde ya, estamos hablando de mucho tiempo, la máxima colaboración a todos los ciudadanos, de seguir las instrucciones que vayan emitiendo las distintas autoridades responsables, especialmente en materia de transporte. Es lo más que nos preocupa, el que la gente pueda disfrutar de esos eventos y estar en ellos, pues una visita histórica, y entiendo que mucha gente desee participar de los mismos. Son altos actos multitudinarios, también en la calle pues seguramente mucha gente van a querer seguir, y que sigan las recomendaciones de las autoridades competentes. Se va a hacer el esfuerzo mayúsculo para que todo salga bien. Ahora necesitamos también que la gente pues colabore.
Obviamente. Anselmo Pestana, muchas gracias. Delegado del Gobierno en Canarias, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti. Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos.
Mamá.
Te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis, ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento, con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Con el delegado del Gobierno en Canarias, pues uno se da cuenta de la magnitud, de lo que va a acontecer con la visita papal. No son días para hacer planes. Y si se va a acercar usted o va a ir a alguno de los actos programados, pues ya se va dando cuenta de que hará falta hacerlo con mucha previsión. Se cortan las carreteras, imagínense cuando aterrice el avión en Gran Canaria, en Tenerife, pues se cortará el tráfico aéreo también. O sea, es una complicación, se van a colocar arcos en muchas calles. Es una complicación enorme para la que hay que estar preparado. Y nosotros ya se lo vamos contando, y se lo vamos a ir contando a medida que se acerque esa fecha. Miren, otra clave de este día que tiene que ver con el sistema educativo canario, que por lo pronto se enfrenta a una transformación estructural sin precedentes, porque se está observando un descenso drástico de la natalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay menos niños en las escuelas y en los centros educativos en general. El Consejo Escolar de Canarias propone convertir esta caída del número de alumnos en una oportunidad estratégica para reducir las ratios. Es decir, que haya menos alumnos por clase y más profesores pues por cada por cada clase. Natalia Álvarez es presidenta del Consejo Escolar de Canarias, que presentó ayer su informe. ¿Qué tal, señora Álvarez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Gracias por atender al Consejo.
No, gracias a usted por venir y dedicarnos su tiempo. Oiga, que lo primero que nos llama la atención, el primer titular que hemos querido destacar es eso, de que hay menos niños en las escuelas, en los centros educativos, ¿verdad? Y se espera que esto siga bajando.
Sí, esto es una tendencia general que está ocurriendo no solamente en Canarias, sino en todo el Estado español y diríamos que en toda Europa. Esto significa que población autóctona, la natalidad de la población autóctona está bajando. En Canarias, ¿qué está cubriendo esa bajada? La llegada de migrantes. Lo que pasa es que esa llegada de migrantes, cuando se incorporan a los centros, no son exactamente de infantil, sino que muchas veces son de primaria o de secundaria. Y entonces hay islas, por ejemplo, que ese es otro tema que hemos detectado claramente, es que demográficamente hay un desequilibrio en Canarias. Tenemos zonas de las islas mayores, sobre todo la zona urbana y las zonas turísticas muy densa, así como las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura, mientras que las islas occidentales se están envejeciendo. Entonces, esa población migrante es la que está cubriendo el vacío que va dejando el alumnado insular, con lo cual la demanda del sistema es diferente. Por tanto, nuestras aulas, nuestros centros son diversos y distintos a como eran pues hace 10, 15 años.
Eso parece claro. Por lo pronto, ustedes prevén que al haber menos alumnos por clase, pues bueno, esto sea una oportunidad para que el profesor pueda dedicarles más tiempo a cada uno.
Sí, eso es lo que consideramos que hay que aprovechar, vamos, darle la vuelta positivamente a que esta bajada de demanda de puestos educativos sirva para tener menos ratios en las aulas y mayor atención individualizada, sobre todo cuando tenemos un 73% de alumnado con necesidades educativas integrado en las aulas. Y eso nos lleva a esa necesidad, a esa atención específica en el marco de la inclusión de alumnado que tenga tanto necesidades educativas como necesidades sociales.
Claro, pero esto obliga, digamos, a la hora de incorporar, por ejemplo, estos alumnados, como usted dice, este alumnado que no llega desde el nivel, que se puede incorporar a niveles intermedios, no comienzan desde el principio. Claro, hacer un esfuerzo también para que se vayan poniendo al día, ¿no? Porque, claro, el nivel que traen será o nulo o muy inferior probablemente, ¿no?
Bueno, a veces lo que pasa también es que son de sistemas educativos diferentes al nuestro, porque la mayor cantidad de alumnado extranjero que tenemos en Canarias es de procedencia europea y de procedencia latinoamericana, especialmente venezolanos y colombianos. Y de Europa, bueno, la lidera Italia. Entonces, el que haya sistemas educativos diferentes lleva, por una parte, a cuestiones de homologación de estudios a nivel superior y a nivel básico, el que tengan que tener adaptaciones, ¿no? Eso es una de las cuestiones que detectamos. Y después está, en muchos casos, en la necesidad de apoyo idiomático.
¿Por qué si los alumnos son menores ustedes entienden que tiene que aumentar la financiación, la inversión en educación?
Porque la financiación en educación no es solamente una financiación, vamos a decir así, limitada a educación, sino que es una inversión que garantice la formación de la población en todos los niveles. Con lo cual, si tú aumentas, según plantea los organismos internacionales, la inversión en educación, estás evitando problemas sociales. Problemas, por ejemplo, de formación respecto al empleo. Problemas de formación, o sea, implementar la formación para la propia convivencia social. Es decir, la inversión en educación es estructural. Y cuando decimos estructural, es que es toda la estructura social la que se ve alimentada, por así decir, por tener una mejor formación. Y en la población canaria tenemos que afrontar una cantidad de retos, porque estamos en un cambio muy acelerado, que lleva a que necesitemos pues un profesorado, recursos, dotaciones tecnológicas, dotaciones específicas de acompañamiento, etcétera, que supone una inversión.
Precisamente sobre el empleo, ustedes recomiendan incidir más en la formación profesional. ¿Están observando que a lo mejor es una buena plataforma para integrar en el mercado laboral a los alumnos?
Sí, sin duda ninguna. Ahí tenemos dos cuestiones fundamentales. Por una parte, el empresariado canario, que es diferente respecto a las islas, por islas, porque, claro, la realidad socioeconómica de cada isla es diferente. Por eso nosotros estamos haciendo encuentros de diálogo entre centros educativos de formación profesional y empresariado insular. Está demandando perfiles que son perfiles de formación profesional. Eso por una parte. Y por otra parte, frente al abandono escolar, aquel alumnado que va dejando el sistema entre 18 y 24 años, ese alumnado puede reengancharse, como podríamos decir vulgarmente, a la formación a través de la formación profesional, especialmente la formación básica. Porque teniendo un ciclo básico se motivan y pueden seguir desarrollándose y formándose a lo largo de toda la formación profesional. Sobre todo teniendo en cuenta que la nueva formación profesional dual es muy práctica y muy ligada a las empresas, porque ahora es un trabajo conjunto entre los centros educativos y los centros de trabajo.
Observan ustedes, hay un caso de éxito, señora Álvarez, en esa formación dual en el que se combina bueno, el centro escolar y la empresa que trabajan juntos.
Sí, sin duda ninguna, el planteamiento es muy interesante. El tema lo que sugiere es que lo que encontramos cuando vamos a estos diálogos entre empresarios y centros educativos es que lo que piden es tiempo de coordinación, tiempo para ponerse de acuerdo, para entenderse, porque han sido dos culturas que han estado trabajando paralelamente, formación para el empleo por un lado y formación educativa por otra, y ahora hay que trabajar conjuntamente. A eso tenemos que añadir que en Canarias dominan las minipymes, es decir, las empresas pequeñitas. Entonces, claro, el empresariado de este tipo de empresas lo que pide es, oye, yo no puedo dedicar un empleado a una tutoría completa, ayúdame, apóyame para poderme coordinar y poder trabajar. Una cosa que sí queremos destacar es que en la formación profesional, en este informe, hemos detectado que las tres familias más demandadas en formación profesional son sanidad, administración y servicios socioculturales. Esas son las que más alumnado demanda. Hay otras, pero también son las más demandadas. Y después hay un sesgo de sexo, es decir, hay una rama de carácter social más demandada por las chicas frente a otras más técnicas que demandan los chicos.
Vaya, que la mecánica, la electricidad, eso sigue siendo territorio masculino, por así decirlo.
Dominan los varones. Por eso, uno de los planteamientos que hemos trabajado con la Consejería de Educación y con la Viceconsejería de FP es precisamente el trabajar en campañas, acercamiento al alumnado femenino para que pueda acceder a todo tipo de ramas sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Ese es uno de los temas fundamentales que se están barajando dentro de la formación profesional. Esta es una línea prioritaria en estos momentos en el Consejo de Trabajo. Tenemos varias, como es este informe, pero la formación profesional, dada la innovación que supone y la importancia que tiene para el desarrollo de la sigla, lo estamos priorizando.
Bueno, pues está bien. Y para terminar, conforme a cómo empezábamos con el problema del número de los alumnos, claro, esto afecta distinto a zonas donde haya muchísima población que a zonas rurales, donde a lo mejor las escuelas que hay en esas zonas y las aulas en clave, a lo mejor están teniendo problemas para mantenerse, ¿no?
Efectivamente, una de las cuestiones que vemos en Canarias es que hay un desequilibrio. Hay zonas muy tensionadas demográficamente que demandan construcciones, planes de infraestructura, mientras que hay otras zonas, sobre todo medianías de las islas mayores o islas occidentales, como decía al principio, que están quedando aulas vacías. Esas aulas se están llenando con el desarrollo de la etapa infantil, de 0 a 3 años, que es un plan que esperamos que siga impulsándose porque consideramos que es muy importante. Por una parte, porque es la base del sistema educativo, en donde ya los niños y niñas empiezan su formación. Y por otra parte, porque es un elemento de conciliación y también de fijar población joven en zonas más despobladas.
Bueno, pues son algunas de las conclusiones de ese informe de la realidad educativa que ha presentado el Consejo Escolar de Canarias, cuya presidenta es Natalia Álvarez. Natalia, muchas gracias por habernos atendido. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria. COPE más Gran Canaria.
Imagina una formación online y gratuita en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Imagina que ofrece prácticas remuneradas y tiene certificación universitaria. Con Diginnova, deja de imaginar. Infórmate en full.es, programa de la SISI financiado por el Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Plus.
Para que todos los canarios y canarias podamos vivir en nuestra tierra, el Gobierno de Canarias impulsa diferentes proyectos e iniciativas para hacerlo posible. Canarias avanza para que la vivienda esté al alcance de su gente. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.